Anguita, en una nota de Noticias del 2005, hemos tomado el archivo, dijiste, y fue el título, he vivido muchas vidas. Después me contás cuáles, pero ¿esta es la mejor?
Está buena esa. En realidad en 2005 no sabía, ni por casualidad, que en 2011 íbamos a estar viviendo esta situación. Esto es cierto. La percepción que yo tenía en 2005 es que estábamos viviendo una situación a la que yo no le hubiera puesto un límite. Y tengo el recuerdo de eso, Eduardo. Tengo el recuerdo de que los gobiernos en la Argentina no podían soportar la presión de las grandes corporaciones.
No soportar tres tapas de Clarín.
Pero yo me acuerdo, mirá, cuando vos fíjate 2005, yo me acuerdo haber ido el 24 de marzo a la puerta de la ESMA, que hacía un calor bárbaro.
¿Del 2005?
No, el 2004 fue cuando
de Kirchner,
claro, en el 2004. De llegar de Villa Gesell con mi mujer y preguntándonos las dos últimas horas del viaje cuánta gente iba a haber alrededor de la ESMA, pensando que iba a haber poca. Es decir, ya con esta idea de que, bueno, la primavera podía durar poco, ¿no? Así que yo esta percepción en lo subjetivo que tenía no era que yo iba a estar dialogando con vos en 2011 pensando en que en los próximos años la calidad de profundización podía ser mejor.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está el periodista y escritor Eduardo Anguita. Ahora ahí me estás contestando políticamente, personal, profesionalmente, ¿también es tu mejor vida?
Mira, en lo personal te diría que es muy buena vida, muy buena vida. Yo cuando, en esa entrevista dije que tenía una cuenta pendiente que eran los hijos, que sí. Yo había criado dos chicos, no sé si lo conté ahí, que crié dos chicos.
No, en esta no, en otra.
Que ya tienen como 30.
No, eso no lo has contado. ¿Acabas de contarlo?
Bueno, sí, yo crié a uno desde los 11, a otro desde los 13, un chico que no tenía ni papeles y que a los 11 años vino a vivir conmigo, y otro, un sobrino, hijo de un primo mío, que vino al tiempito. Y estos dos ahora tienen 30. Fíjate vos, uno de ellos, Gabriel Alegre, hace muchos años, a través de un compañero del colegio del primero, de Ezequiel, Gabriel Alegre se enteró que este chico ya tenía 19 años, tenía que empezar a trabajar, y ¿sabes dónde le consiguió trabajo? En la ESMA, en la ex ESMA, y de seguridad. Mirá vos las vueltas de la vida.
Escúchame, que no son chicos del Hogar El Armadero.
No. No, son previos al Hogar El Armadero.
Ah, son previos, sí, al Armadero. Sí.
Eduardo Anguita nació en Buenos Aires en 1953.
¿Cómo va El Armadero?
No, preguntale a Macri, lo cerró a principios de 2008.
Pero lo cerró definitivamente.
Bueno,
pero vos después lo retomás.
No lo pude retomar.
¿Nunca lo pudiste retomar?
No lo pude retomar.
Mirá, yo pensé que lo habías retomado.
Había crecido mucho, al punto tal que ni siquiera fue una charla mía con Tellerman. Cuando Tellerman asume la jefatura de gobierno, le muestran, él venía de, conocía Desarrollo Social porque venía de ahí, le muestran el crecimiento del Armadero y nos otorga una casa en la calle Cochabamba que tenía en la planta baja 20 computadoras y una cantidad de programas para que chicos fueran durante el día, y nos da a nosotros, al Armadero, de la gestión de la casa más las camas para los chicos que vivían en el Armadero, que era acá a la vuelta. Fíjate vos la vuelta de la vida, ¿no?
Sí, acá la vuelta de éter, totalmente.
Y que además el nombre del Armadero tiene que ver con que esta es la zona de los desarmaderos. Bueno, vamos ahí y tenemos el programa de chicos viviendo, el programa de los chicos que habían salido del Armadero, más familias a las cuales nosotros asistíamos. Y te lo cuento brevemente. Llega Macri, la actual ministra Vidal estaba de licencia por maternidad, y la persona que estaba a cargo nos empieza a pelotear a no pagar. Nosotros teníamos un giro de guita muy importante. Y cuando vamos a negociar que nos paguen, ¿sabés lo que nos dicen? Bueno, negociemos el contrato a futuro, el doble de trabajo y la mitad de la plata, y les pagamos la deuda que tenemos. Y yo dije, miren, ¿saben qué? métanselo donde les quepa. Nos terminaron pagando, que eran como 100 mil pesos, que en ese momento, imagínate, yo era, no podía hacer frente a eso, y sin embargo, me habían prestado guita amigos, compañeros y demás. Bueno.
Yo pensé que lo habías retomado, me confundí por eso, obviamente en otro lugar, o que estabas en eso. Pero bueno, en todo caso quería preguntarte, porque ese hogar vos lo montás con la indemnización que te dan por la desaparición de tu vieja, ¿eh?
Sí.
De lo que después hablaremos. Y una vez sí dijiste, ahí sí en esta nota misma, cuando te preguntaron qué le dirías a tu vieja si pudieses volver a verla, contestaste, tengo unos pibes que a lo mejor ni saben quién fuiste, pero si vos no hubieras existido, estos pibes no estarían en esta casa. Lo cual me lleva a preguntarte cuánto te pegó que Macri te jodiera esto, te sacara esto.
Te agrego una cosa ahora. Le diría también a mi vieja, tengo una nena que se llama Matilde, como vos.
¿Eh? Ah, bien.
Que no es poco. Que no es poco, ¿no? Le pusimos con mi mujer Matilde, y como mi mujer nació en Francia, el Matilde es con TH.
No, como corresponde. Bueno, ¿y cómo te pegó eso?
Muy fuerte. Y mira, te voy a decir, me pegó a mí y les pegó a muchas de las personas que trabajaban ahí. Algunos tuvieron enfermedades después, ¿no? Fue una cosa... A mí me pegó muy duro. Y te voy a decir, pasaron 4 años y para mí... yo creo que Macri tiene cuentas personales con muchísimos de los porteños y las porteñas. Tiene una conmigo. Yo quiero que pierda esta elección, este señor. Tengo una cuenta personal con él, democrática, ¿eh? Pero tengo esta cuenta
entre
personal.
Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Sí. Anguita fue militante del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, y estuvo preso casi 11 años.
¿De entrada tuviste claro que eras un tipo de armas y que te ibas a meter en el ERP?
No.
Contaron.
No, para nada. En realidad, vos fíjate, yo fui al Buenos Aires y cuando llegué a primer año...
Eras un chico de rugby, de familia relativamente acomodada, ¿no?
De familia de clase media, no, la familia de mi viejo no estaba, digamos, clase media. Yo fui al Buenos Aires y de chico empecé enseguida al rugby, a los 13, uh-huh. Y empecé a ir a catequesis con Mujica porque me llevó Rosita Pajés Larraya, la hija de Antonio Pajés Larraya, que había sido un tipo que estuvo en la radiodifusión metido en la época de Frondizi, pero además un tipo de la literatura. Sus dos hijos, siendo que Antonio Pajés Larraya era un tipo más bien de centro-derecha,
sí.
Sus dos hijos, Rosita y Guillermo, que era menor que yo, que después fue al Buenos Aires, están desaparecidos. Y Rosita me llevó a catequesis porque sabía que yo de chico vivía en Guadalupe. Entonces me dijo, bueno, venite. Y vos imaginate lo que era para mí que iba a leer el catecismo, ir a confesarme con Mujica, que me decía, pero pibe, eso no es pecado. Pecado es que haya gente pobre y que miremos al costado. Y eso Mujica se lo decía a cada uno que iba al confesionario. Así que bueno, a mí eso me empezó a iluminar. Después me pegó muy fuerte la muerte del Che y me pegó muy fuerte que Mujica hubiera decidido ir a Bolivia a decir quiero los restos del Che para llevarlos a mi país.
Te pegó la muerte del Che, pero vos tenías 14
Tenía 14
años.
Sí, me pegó. Me pegó porque leía las noticias de que lo perseguían y esta sensación de que persiguieran a un tipo, yo lo tengo, el registro tengo de no puede ser que este tipo lo agarren, no puede ser este tipo que lo agarren. Y el día que lo mataron yo decía, no puede ser, y bueno, pasaron las semanas hasta que alguien me dijo, sí, murió.
¿Y después cómo siguió? Ahí estás en tus 14.
Sí, después siguió, nada, siguió con estudiar, con el rugby, con Mujica, hasta que llegó el Cordobazo. En realidad, antes del Cordobazo yo me acuerdo la muerte de Cabral en Corrientes, uh-huh. Porque ahí ya los chicos del colegio empezaron a decir, bueno, tenemos que empezar a levantarnos. Pensá que en el Buenos Aires ahí habíamos pasado de andar vestido más o menos como queríamos a saco azul y pantalón gris. Es decir, que había ya una cosa del Instituto de Itela como variante de lo que uno decía, bueno, lo menos que podemos hacer es seguir la Marta Minujín, que ahora está con Macri.
¿No?
Que lo menos que podemos hacer es rebelarnos contra el autoritarismo. Y empezó a correr esta historia de que había que pararse en las clases a decirle a los profesores que hiciéramos un minuto de silencio. Y ahí empezó una participación. Y vos fijate, otra cosa que yo tengo muy bien recordada, que es que como no se hacían las asambleas del colegio En el colegio nos invitaban, ¿a dónde? A la CGT de los argentinos. Caminábamos hasta Paseo Colón, íbamos a las asambleas ahí. Y te encontré, me acuerdo del Gordo Ferrarese, porque además lo he visto, y hasta el día de hoy, que está en la calle Rincón, de haberlo conocido ahí cuando tenía 16, 17 años.
¿Y por qué salís hacia Lerp y la guerrilla y no hacia Montos, hacia el peronismo o hacia la militancia cristiana de base?
Por una eventualidad.
¿Eventualidad?
Sí.
¿O sea?
Mira, te digo, por ejemplo, mi hermano me había metido en la vida de campamento. Porque en el Buenos Aires había campamento. Rubén Furman, a quien vos conocés muy bien, fue cuando yo tenía, creo que 14 años, mi primer jefe de campamento en una Semana Santa. Carlos Olmedo, jefe de la FARC y un tipo brillante, era el jefe de campamento de mi hermano, que iba 4 años más adelante que yo en el colegio. Y Olmedo era campamentista de su formación de la Juventud Comunista. Y entonces mi hermano me metió en ese mundo. Y para él Olmedo era el celador, de él, era el tipo que lo llevaba al campamento. Entonces empezamos a compartir con una cantidad de gente estas cosas como la vida cotidiana. Los cines de Corrientes, las manifestaciones, y ahí, cuando yo te digo lo de la eventualidad, el rugby te da esta cosa del coraje físico. Que en realidad la tenés asumida más como una cosa romántica a los 16, 17 años, porque una trompada en un partido no es lo mismo a que te corra la policía. Y yo me acuerdo que a los 17, yo tenía 17 y Pancho Provenzano 18, nos invitaron a una asamblea porque salía el secretario de la FUA de la cárcel. Y ahí nos encontramos con un tipo del club que jugaba al rugby en el Central de Buenos Aires, Oscar Charlotti, que lo conocíamos del club. Mayor que nosotros. Y él nos dice, el ERP. Y dijimos, bueno, vamos a estudiar los documentos del ERP. Y como en realidad hablaba de la patria, hablaba de la amplitud, dijimos, bueno, vamos por acá, probamos.
Estamos en tus 17.
Fines del 70, 17 para 18.
17 para 18.
Sí, sí.
Anguita es licenciado en comunicación por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Dirige el semanario Miradas al Sur y conduce por Radio Nacional el programa Hoy Más Que Nunca.
¿Cuánto te sirvió, adelantándome un poco en la historia, el rugby para soportar cuando te cagaban a trompadas en la cárcel?
Yo creo que sirvió. El rugby es un deporte curioso, porque vos fijate, el otro día lo charlaba con un tipo que es un rugbyer que trascendió además como técnico muy importante, Gonzalo Albarracín, de La Plata. Lo entrevistamos en Radio Nacional, en el programa de la mañana. Y él habló del liceo militar, en un momento habló del liceo militar. Al rato, o al otro día, lo llama a la casa el padre del capitán del liceo militar. Militar retirado. Y dice, Albarracín, no se deje guiar por esa gente, porque tienen posición tomada los de ese programa. Y él le dice, ¿sabe qué pasa? En mi club pasaron, y le dio la cifra de los desaparecidos que pasaron por el Club La Plata de Rugby. Una cifra impresionante. No te sé decir ahora cuántos, pero una cifra inmensa. Inmensa. Pensá que hay un equipo de seven, el equipo reducido de rugby de siete. Uno de los mejores equipos de seven de La Plata fue el de los que eran año 55-56. Y de los siete titulares, tres o cuatro están desaparecidos.
¿De los siete titulares?
De los siete titulares del seven de la primera de La Plata, tres o cuatro están desaparecidos. De los cuales algunos decían, bueno, Montos, sí, algunos eran Montos, y varios de ellos eran del Partido Comunista Marxista-Leninista, el PCML, que era un grupo fuerte en La Plata. O sea, por eso te digo, el rugby te da una idea de lo colectivo y te da esta cosa de la mística, de que aunque seas un poco menos si jugás en equipo. Mira, hay una frase en el rugby, hay que conocer los puestos. Si empuja el pilar izquierdo, o sea, de los que entran en el scrum, que se lo conoce todo el mundo, si empuja el del scrum, hace try el win del otro lado, ¿no? Es decir, la idea de que es una cosa conectada y en equipo. Cuando vos estás empujando, sirve para que la pelota le llegue al win, ¿no? Esta cosa de lo colectivo y del equipo era muy importante. Y te digo, Pancho Provenzano y yo jugábamos los dos de pilares, y los dos militamos. Y de ese equipo en el que jugábamos Pancho y yo, varios militaron.
¿Cuándo caes preso?
Septiembre del 73.
¿Cómo?
En la toma del comando de sanidad del ejército. Estamos hablando de después de la caída de Cámpora, Lastiri presidente, decisión del Comité Central del PRT con Santucho al frente, de no dar tregua, esto es textual, no hay tregua para las empresas imperialistas y el ejército opresor. Con esa línea política, Santucho decide que, Santucho y la conducción del PRT-ERP, decide que se haga una acción militar de recuperación de armas, también entre comillas. Es decir, ir, tomar un cuartel por sorpresa y llevarse las armas. Cosa que ya el ERP había hecho alguna vez en la época de Lanusse. Uh-huh. Principio del año 73 en Córdoba. Bueno, se hace el operativo. Yo después te voy a decir mi visión política. Tenía 20 años, pero ya llevaba casi 3 años de militancia. Se hace el operativo y cuando habíamos tomado el cuartel en la calle Combate de los Pozos y 15 de noviembre, ahí en Parque Patricios, cuando se toma el cuartel, se habían escapado dos soldados, se toma prácticamente sin tiros, hubo unos pocos tiros, pero se toma muy pacíficamente, y por sorpresa, no es que... Uh-huh. Y como se escapan dos soldados, rodea a la policía primero, y cuando rodea a la policía, nosotros ya teníamos un camión cargado con las armas y algunos vehículos más, y el segundo jefe del operativo le dice, al lado mío, al jefe, podemos salir. Y el jefe pide una descripción de la situación, cuando le dicen que había policía alrededor, dice, no, va a haber mucha sangre. Estamos hablando, yo era, digamos, un tipo relativamente joven, tenía alguna experiencia en esto, pero del grupo había gente bastante experimentada. Y cuando, esto aclaro, cuando dice que va a haber sangre, iba a haber mucha más sangre probablemente del lado de los que nos estaban rodeando, porque nosotros teníamos armas, uh-huh. Fusiles, y el armamento de los policías que nos rodeaban, capaz que era gente muy experimentada, los policías esos, pero no tenían un armamento militar. No tenían FAL, nosotros teníamos 120 fusiles FAL. Y el jefe dice, no hay condiciones políticas para que se haga este operativo, para que se haga esta salida. Ahora yo te doy mi visión.
Dale.
Si no había condiciones políticas para retirarse con sangre, ¿por qué había condiciones políticas para entrar en un enfrentamiento? De lo cual la variante operativa de la confrontación era de las más sencillas. Bueno, esa era la dinámica en la cual estaba la organización a la que yo pertenecía, en la que estaba yo mismo. Yo sabía que estaba yendo a un cuartel desde unos días antes. Es decir, a mí cuando me dijeron fui a hacer un reconocimiento del lugar y sabía a lo que iba. Es más, y esto se lo dije a la persona a la cual le dejé una cantidad de datos, le dije, me parece que de esta no salgo. Cosa que era la primera vez que yo tuve esa percepción, de esto no salgo. Porque me parecía que en la capital federal, lugar en el que yo militaba y militaba en el Frente Militar, la capital federal era muy complicada.
Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy cuenta quién es Eduardo Anguita. ¿Nunca tuviste miedo que te hiciera retroceder? Miedo, ¿eh? No estoy hablando de nervios, no estoy hablando de ansiedad, estoy hablando de miedo, de miedo a la muerte.
Mirá, yo creo que decir que uno no le tiene miedo a la muerte sería ridículo. Yo creo que yo estaba lo suficientemente preparado como para saber que eso podía llegar. Sí, tenía miedo, pero estaba preparado. Al punto tal de decirte, yo me casé 2 meses antes de caer preso, a los 20 años. Y a mi novia de entonces, que no era compañera de militancia del PRT-ERP, pero sí era una militante popular, ella sabía perfectamente, y yo se lo decía, mira, el promedio de vida de un militante del ERP no es tan alto. O sea que eso Yo lo sabía y había vivido con compañeros que habían muerto. Había ido a buscar a algún compañero muerto que habíamos enterrado o desenterrado. Me habían herido alguna vez.
Y cuando entras en la cárcel, ¿pensás en suicidarte, por ejemplo?
Nunca. Nunca. Mira, te voy a decir, se suicidaron muy pocos presos políticos. Y nosotros teníamos... durante todos esos años, una confianza en lo colectivo extraordinaria, aún en los momentos mayores de aislamiento. Yo hablaba morse de corrido, pero a una velocidad abismal. Hablaba con las manos, nos pasamos mensajes de las maneras... Mirá, yo creo que en realidad he sido, en esas otras vidas, he sido más comunicador.
Más comunicador que ahora.
Escucha, impresionante, Eduardo. ¿Eh?
Pero sí pensaste en matar adentro de la cárcel.
Sí, sí.
Contalo, ¿querés o no?
Mira, me crucé con el tipo al que yo quise matar, porque en realidad era un tipo, cuando la secuestran a mi vieja, la secuestran, participa gente del servicio penitenciario bonaerense en el secuestro de mi mamá. En carácter de qué participa no lo sé, pero yo tengo una prueba que es palmaria. A mi madre la secuestran un 24 de julio del 78, es decir, un mes después que termina el Mundial. Y claro, yo no sabía. Y dos días después, hacen una requisa, cosa que era normal, pero en general hacían requisa todo el pabellón. Vienen a mi celda, y viene un oficial de apellido Rebainera, que le decíamos
Ignacio. ¿Era celda individual?
Sí, sí. Algunos estábamos de a uno, otros de a dos. Aclaro, en el pabellón 1 y pabellón 2 de la cárcel de La Plata, estaba Camps en ese entonces, se le llamaba pabellones de la muerte y ya habían matado a muchos presos con esos supuestos intentos de fuga y habían también secuestrado a varios familiares. Es decir que yo a mi madre le había dicho, a ella le habían dado señas de amenaza, ¿no? Y yo le había dicho que se fuera y me dijo, mientras estés vos y estén vos y Wanda presos, yo no me voy. O sea que ella tenía clarísimo que le podía pasar algo. Bueno, la secuestran, yo no lo sabía, y cuando me allanan la celda, cuando me hacen esta requisa, vuelvo, ordeno, y me faltaban las cartas de mi mamá. Y esto, a vos te podían cagar a trompada, pero sacarte las cartas de la vieja, no. Y yo ahí me preocupé.
¿Te preocupaste por vos?
No, me preocupé porque el cartero, una semana antes, me había dicho, dígale a su madre que no le copie más las cartas que le manda su esposa desde Devoto. Como nosotros no nos dejaban mandando cartas de cárcel a cárcel, nos usábamos familiares de mensajeros. Entonces, Wanda le mandaba a mi mamá, me retransmitía algunos párrafos con un mensaje más o menos cifrado, y yo también. Y el tipo me dijo eso, y a la semana me hallé, entonces digo, caramba, esto puede ser causal de algo. Y a los pocos días vino mi padre y me dijo, lo habían matado al hermano de otro compañero, de Gabriel de Benedetti, a Osvaldo de Benedetti, y lo habían sacado de la cárcel, lo habían llevado a Córdoba, que lo tuvieron, digamos, era preso legal, pero lo tuvieron desaparecido, lo llevaron a Tucumán, y Bussi, cuando llega al aeropuerto de Tucumán, Bussi le dice, porque había otros que sobrevivieron, le dice, de Benedetti, ya te la vas a ver. Y lo mataron con un tiro a corta distancia, porque después cuando hacen las pericias se demuestra que lo mataron a quemarropa. Entonces fueron los padres de Gabriel, que habíamos vivido juntos, vivíamos en San Martín, en una casita en un barrio obrero, caímos juntos, y entonces llega la madre de Gabriel y le dice a Gabriel lo de Osvaldo, y mi papá me dice, yo también tengo una mala noticia para darte. Y cuando me dijo eso,
sabías que la habían secuestrado a mi vieja.
Tal cual.
Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. Yo te pregunté si te habías preocupado por vos, porque interpreté que te habías dado cuenta de que ibas a matar al que te había sacado las cartas.
No, y vos sabés que no fue a ese tipo, sino que había otro tipo que lo había destruido, al Chiche Veiga y otros compañeros. El Chiche Veiga se acaba de morir de cáncer y contrajo en los calabozos unas enfermedades tremendas, y este tipo, que ahora no me acuerdo ni siquiera el apellido, pero ya me voy a acordar, Y este tipo, yo fui a declarar al juicio contra los represores de la cárcel de La Plata, y el tipo estaba ahí sentado entre los 13 y 14 acusados, ¿no? Y yo me acuerdo de haberles cruzado la mirada a este Rebainera y al otro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y los tipos tenían todavía una mirada desafiante. Eran los únicos dos que todavía tenían una mirada un poquito desafiante. Cuando yo me acuerdo, yo les sostenía la mirada, pero yo también tenía la decisión de que en ese momento los débiles eran ellos, los que estaban presos eran ellos, entonces yo no tenía que mirarlos con ninguna clase de soberbia, con nada que fuera provocativo. Porque, yo digo, en condiciones de igualdad uno puede mirar como quiere. A un tipo que está en una pajarera no se lo mira mal. Y yo me acuerdo que, ahora no me acuerdo cuál de los dos, pero cuando yo me fui, que les sostuve la mirada así seca, uno de los dos me hizo un gesto como diciendo, esa de bajar un poquito la mirada, como diciendo, ¿ya te las vas a ver conmigo? Y yo decía, bueno. Bueno, y el hecho es que este tipo, Perata, el vietnamista. El vietnamita le pegaba golpes. O sea, son tipos que te cagaban a trompadas en el calabozo rodeado de 4 o 5. Este Perata mandaba gente al calabozo cuando al salir al patio decía que vos habías levantado la vista del piso. ¿Entendés? Uh-huh. Que muchas veces ni siquiera era, fulano levantó la vista, mentira. Y yo me acuerdo que cuando vi que estaba el tipo, dije, yo sé lo que voy a hacer. Porque me había entrenado para eso.
¿Te habías entrenado?
Sí, sí. Yo hacía 2 horas de gimnasia. Medianoche, a madrugada, sí.
Oscuras.
Sí, sí. Sí. En silencio. Y tenía una medida del tiempo absoluta, ¿eh? Yo sabía cuándo iba a tocar el recuento. No es que yo, lo sabíamos todos, ¿no? Es decir, teníamos el reloj biológico. Y yo contaba cada ejercicio como si fuera 1, 2, 3, 4. Sí, yo hacía. Estaba entrenado. Y entonces dije, cuando pase al lado lo voy a mirar. Y entonces le clavé la mirada y el tipo bajó la mirada. Y mi decisión era que si el tipo ahí llegaba a hacer algo, yo lo iba a atacar. Como con un grado de sorpresa que me permitía. Hay que aclarar que los penitenciarios adentro de los pabellones no tienen armas, de modo tal que son situaciones. Entonces, cuando salimos al patio, fíjate vos, yo se lo cuento a José Montenegro, un dirigente sindical tucumano, que era militante del PRT, que tenía 2 hijos desaparecidos. Uh-huh. Y me dijo, no, Chango, eso no. Dice, nosotros acá peleamos por todo. Dice, reacciones individuales, no, Chango, me decía. Me sirvió muchísimo.
Te sirvió, ¿no?
Sí.
Hoy está el periodista y escritor Eduardo Anguita. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Esto es Hasta las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Eduardo Anguita. ¿Qué te pasa cuando salís? Que en el 84.
Salgo un 24 de julio, que es exactamente la fecha en que la secuestraron a mi mamá.
Uf.
6 años después.
¿Cómo es salir?
Y yo ese día decía que me tengo que poner contento o triste, pensaba yo. Te lo
¿Estás
juro.
¿Estás jodiendo?
No, te lo
¿Triste
juro.
¿Triste de qué?
Y porque era el día de la desaparición de mi vieja.
Ah.
¿Entendés? Era una situación muy... Y además yo iba a vivir al departamento de mi mamá. O sea, el departamento que era de mi vieja era el lugar que mi familia me había dado para que yo viviera. O sea, que llegué y me encontré con los muebles cuando yo era chico. Así que era un golpe raro. Y venía, mi ex mujer venía de Italia, hacía 11 años que no nos veíamos más que, digamos, no 11 años que no nos veíamos, que no compartíamos sin distancia, es decir, que no íbamos a estar, esa noche íbamos a estar solos después de 11 años.
¿Te arreglaste o no pudiste?
Con ella no me pude arreglar, no, fue muy doloroso para los dos. El otro día, mira, Lita Boitano me trajo una carta que yo le había mandado a ella, vino a comer a casa, y me trajo una carta que yo le había mandado en mayo del 84, porque ella había venido a visitarme. Lita Boitano, imagínate vos, visitando un preso en el año 84, y ahora peleando, ¿no? Tantos años después sigue peleando con dos hijos desaparecidos. Y entonces me trajo la carta que yo le había mandado, y en un párrafo yo le decía, con Wanda las cosas van a ser muy difíciles, los dos lo sabemos. Mira vos, me trajo a la memoria esto el domingo pasado, perdón, este domingo.
Eduardo Anguita fue secretario de redacción de la agencia Telam. Dirigió el ciclo documental El Tiempo Pasa, Corazón, en Antena 3 de la televisión española. Fue gerente de noticias de Canal 7. Dirigió el ciclo Los Chicos de Todos, 45 documentales sobre la situación de la infancia en la Argentina. Y fue director de contenidos del portal Star Media, entre muchos de los trabajos que desempeñó.
¿Cómo viene el tema de estudiar comunicación?
Otra eventualidad.
¿Otra eventualidad?
Sí, sí.
¿De cuándo hablamos?
Del año 84. Cuando yo salí, no tenía trabajo y el padre de Wanda cultivaba champiñones. Entonces, logré ir a trabajar. Él tenía un lugar que era más la planta industrial, chiquitita, en la casa, en Villa Adelina. Y tenía en Escobar una hectárea, era. Y eso había que rearmarlo todo y sembrar los champiñones. Entonces fuimos con un primo mío y otro expreso a aprender, y aprendimos y empezamos a plantar champiñones. Y al tiempo, yo tuve, paralelamente con eso, unos meses, la posibilidad de ir a la revista Entre Todos, porque Pancho Provenzano me hizo el contacto con ellos. ¿Y quién fue mi primer jefe de redacción? Jorge Bocanera. Vos imaginate el placer que yo tenía de tener a un tipo, que además era un pingazo, como tipo Jorge, uh-huh. Es un tipo extraordinario, bueno, vos lo conocés. Que era poeta, que venía de Centroamérica, venía con toda la polenta del proceso nicaragüense, y además era un tipo que tenía amor por el periodismo. Así que bueno, para mí fue Quito Burgos, que sabía de periodismo, un pedazo, y Jorge Bocanera. Y estábamos, Rojo, que estaba ahí, un pibe macanudísimo, que después, no sé si siguió en el periodismo, estudiaba sociología, y éramos muy poquitos en la redacción. Así que yo ahí empecé a aprender. Bueno, y un amigo de mi hermano Horacio, el que te contaba antes, el que, de Olmedo, estaba de segundo en la UBA, secretario académico de la UBA, Oscar Bruni.
Ajá.
Y entonces me dice mi hermano, yo te voy a hacer un almuerzo con Oscar para ver qué carajo estudiás. Y este, que es un petiso entusiasta, me dice, hay una carrera buenísima, para vos que trabajaste en una revista, es esa. Dice, viene el Toto Smugler. Y yo, ¿quién es el Toto Smugler? Yo ni sabía. Me dice, no, va a dar clase fulano, mengano. ¿Qué carrera es? Comunicación social. Ah, le digo, está interesante. Hacé esa. Bueno, fui a ver los papeles, fui a la oficina de él, me mostró.
Me hace acordar a la que contaste, pues muy análoga a la de, bueno, el ERP. Es muy parecida.
Sí, sí. Por ahí son muchas vidas, pero sigo siendo el mismo.
Y en esta sí que no te equivocaste. Porque en la otra te equivocaste o no.
Mira, no me arrepiento de las decisiones que tomé, porque yo creo que lo que estamos viviendo en Latinoamérica no se hubiera dado sin ese reguero de pólvora y de sangre. Yo creo que Eduardo Galeano escribió lo que escribió cuando escribió Las Venas Abiertas y nos encendió las venas a muchos. Y yo creo que él jamás puede arrepentirse de haber escrito eso, pero tuvo unos efectos, digo, ese libro como tantas otras
sí,
cosas,
claro,
¿no?
Está claro.
Y yo creo que sin esa patriada no estaríamos ahora. Ahora, dicho esto, que no me arrepiento de eso, el cálculo político fue, desde mi humilde punto de vista, horroroso. No se puede hacer política sin mirar la cancha y ver cuál es la relación de fuerzas. Y no es que no se analizaba la relación de fuerzas. Yo he releído los editoriales de Levita Montonera, del Combatiente, y ahí se decía que la relación de fuerzas era a favor de las fuerzas revolucionarias. Entonces, por eso digo, no se puede hacer sin cálculo. Y cuando te digo horroroso, es porque el cálculo está muy mal hecho. Entonces, yo no me arrepiento de nada de eso, pero no me parece que uno pueda contar la película desde la épica o desde el fracaso. Hay que contarla también desde la lógica que el accionar político tiene leyes, hay que respetar las situaciones por las que atraviesan las sociedades, porque cada acto tiene efectos.
¿Cuánto te enseñó, Eduardo, esa etapa, esta autocrítica, esta visión, si querés, más que autocrítica, para hacer periodismo y análisis político hoy?
Yo creo
¿O no que... tiene nada que ver?
No, yo creo que sí.
Porque capaz
yo...
que no tiene nada que
no,
ver.
No, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que me sirvió mucho. Me sirvió mucho porque en realidad, en los años de cárcel, nosotros no teníamos siempre diarios. Y cuando teníamos diarios, teníamos este trabajo de leer analizando la fuente, porque imagínate vos, estando presos, a nosotros nos llevaban los periódicos de nuestras organizaciones, entonces siempre hacíamos esta lectura crítica de la prensa, cosa que muchas veces aún los estudiantes de periodismo o los periodistas profesionales no hacen. Entonces, nosotros obligadamente, por estar en un proceso en el cual estábamos sin libertad, teníamos una pulsión de libertad, por lo tanto, todo lo leíamos, así como cuando vos te voy a decir una grosería. El que va al cabaret, ¿qué busca? Está claro lo que busca. Bueno, el tipo que lee y hace análisis político en la cárcel, ¿cuál es la pulsión? Salir en libertad. Entonces, vos tenés que estar prevenido contra eso. Es decir, nosotros, antes que tipos que tenemos ganas de ir al cabaret para eso, o tipos que leemos los diarios para salir, somos hombres políticos. Entonces, ese ejercicio crítico de la interpretación y de la cosa compartida y colectiva durante años, a mí me sirvió muchísimo, Eduardo.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Te genera alguna contradicción emocional, política, etcétera, estar haciendo periodismo y los goles con los pies, no con la mano, que creo que es la base de la profesión, ya que hablaste de chequear fuentes? ¿Pero te genera algún cosquilleo al frente de Miradas al Sur, o del programa de Nacional, o de lo que viene siendo tu actividad periodística, el hecho de ser oficialista?
No, no me pesa mucho, y te voy a decir por qué. Primero porque, y esto lo digo con toda franqueza, no recibo presiones respecto de lo que hago o no hago. Mi renuncia está firmada, es decir, yo no estoy atado ni al grupo Spolsky ni a Radio Nacional. Y segundo, porque yo desde siempre tuve la idea de que si bien existe el periodismo profesional, existen los medios como parte de los aparatos de dominación. Y entonces, yo sé que el hecho de que el Estado hoy tenga un sesgo democrático con Cristina Kirchner no le quita de que es el Estado creado para que un sector de la sociedad le pise la cabeza al otro. Entonces, yo sé que hoy lo que logró Nilda Garré en las Fuerzas Armadas es extraordinario, pero que sigue habiendo Fuerzas Armadas. Y esto a mí no me hace dormir tranquilo que tal general tenga, digamos, tales principios diferentes a los de tal otro, solamente en cuanto a que no hay que torturar, no hay que matar, no hay que asesinar. No me alcanza con eso. Y te voy a decir una cosa que está mucho más a la mano. Posiblemente Cristina Kirchner gane y posiblemente el 10 de diciembre próximo asuma como presidenta. Yo te recuerdo una cosa que no me olvido. El 10 de diciembre de 2007 se habló del Banco del Sur. Y yo dije, qué extraordinario, con la ingenuidad de esto, qué extraordinario, vamos a tener un banco de todos los países del sur. Tenemos la misma ley de entidades financieras de la época
de Martínez de Hoz
y del Banco del Sur ni noticias. Entonces, yo digo, a lo mejor ella también tuvo ingenuidad porque ya había ganado las elecciones y no tenía necesidad de hacer campaña. Pero, digamos, el banco, la carta orgánica del Banco Central, me encanta que esté Mercedes Marco del Plano, la carta orgánica es la misma.
Un espejo, una imagen. Un micrófono, una historia. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Una radio. La Pública. El día es los domingos. La hora, 10 a 11. Hoy cuenta quién es
Eduardo Anguita.
¿Qué marca te dejó la cárcel o no sé qué de tu vida que no pudiste superar? Parecerían estar claras las cosas que sí pudiste superar. De hecho, sos un hombre exitoso, público, de éxito con las mujeres, qué sé yo, según es norma que se dice en el ambiente. ¿Cuáles no pudiste superar? Si te interesa hablar de eso, si querés dar alguna respuesta.
Mira, te voy a decir dos o tres cosas. Primero, que no lo sé muy bien.
Bien. Terapia hiciste poco,
sí,
¿no?
Bueno, eso de las dos o tres cosas, la primera es esa. No bien salí, fíjate vos, Wanda, cuando vino de Italia, fue a una de las instituciones de derechos humanos que tenía unos psicólogos que se habían capacitado un poco en, así como están los psicólogos que atienden catástrofes, psicólogos que atienden, digamos, personas que habían pasado situaciones de exilio, de... Entonces fui a ver a uno, que además fue un tipo extraordinario, y me acuerdo que yo le dije, mire, vengo a verlo, mi mujer estuvo presa y exiliada, y yo estuve preso. Y entonces él me dijo, el que estuvo preso pierde el tiempo, y el que estuvo exiliado pierde la distancia. Y me pareció una cosa tan impactante, que yo digo, este tipo sabe. Entonces fui las sesiones que me pagaba esta institución de derechos humanos. Cuando terminamos, él me dice, mire, usted está bastante bien. Ahora, si quiere seguir, tiene que seguir en forma privada. Y dije, mire, yo no tengo plata. Bueno, yo le puedo cobrar muy barato. Y me cobró muy barato. Y seguí un tiempo. Y un buen día me dijo, ¿sabe qué? Para el motivo por el cual vino usted, que es haber estado preso, puede seguir solo. Si tiene otros motivos, no se lo puedo decir porque no es el contrato profesional. Usted vino acá por ese motivo. Y entonces yo digo ahora, si yo hubiera querido saber qué otros quilombos tenía, le hubiera dicho, espere, doctor. Antes de empezar. Y dije, bueno, está bien. Después, un día agarré la cartilla de la obra social de periodistas y empecé a llamar. Y empecé a llamar y uno me contestó. Y fui a verlo y me dijo, pero usted sabe lo que es para mí, que soy psicólogo, atender a un tipo como usted, que estuvo preso. Dándome a conocer con honestidad que no era lo mismo atender a Juan Pérez que, bueno, fui un tiempo y yo me acuerdo que al tipo le decía, mire, ¿sabe por qué vengo? Porque yo voy al... Yo iba al gimnasio, yo iba a hacer un poco de deporte. Y le digo, yo si agarro una pesa y levanto una pesa, la única imagen que tengo a 5 centímetros es la cara del Che muerto. No tengo otra imagen. Y la verdad que no quiero seguir con esto. Y me ayudó, y digamos, no me olvidé del Che muerto, trato de llevar los ejemplos, y eso me ayudó. Y te voy a decir una cosa más. El otro día, fíjate vos, el ex director de las cárceles, Alejandro Marambio, me dijo, vamos a hacer un seminario, que era el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, vamos a hacer un seminario en base a un libro que escribió un libro de un tipo que murió, Samogedny, que estuvo preso, yo estuve preso con él, Carlos Samogedny, que era psicólogo, y tomó muchas notas y publicó un libraco. Pero que es un libraco testimonial analítico de lo que era la cárcel. Y dijo, entonces vamos a tratar de revisitar ese libro y queremos invitar gente que haya estado presa, además de especialistas. Y yo, se me cayó ahí la ficha de decir, caramba, ¿cómo no se hizo esto antes? Y es en autodefensa de los que estuvimos blindados tantos años. Porque en realidad es empezar a revisitarse uno. O sea, revisitar ese libro, acompañado con psicólogos, con gente especialista en temas carcelarios, con abogados de derechos humanos, es también dar unos pasos sobre parte de una vida que uno conoció solamente, y te lo voy a decir, como víctima. Y no te lo digo victimizándome. Pero...
No, está claro.
Anguita, junto a Caparrós, es autor de la saga La Voluntad, una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina. Y de su propia autoría son los libros Grandes Hermanos, Alianzas y Negocios Ocultos de los Dueños de la Información, Sano Juicio, Baltasar Garzón, Algunos Sobrevivientes y La Lucha contra la Impunidad en Latinoamérica, Cartoneros, Recuperadores de Desechos y Causas Perdidas, y La clase media seducida y abandonada.
La voluntad, más allá de la coautoría con Caparrós, ¿fue lo mejor que escribiste?
Yo creo que sí. Sí, yo estoy encantado de eso. Y además no es más allá. A mí me sirvió muchísimo porque en realidad la parte estilística del relato es como esos músicos que se ponen a tocar y uno dice, bueno, vamos por acá, y los demás siguen el ritmo de él. Bueno, el que puso el ritmo, el que puso el latido de cómo había que decir eso, fue él. Yo no hubiera, no tenía ni el conocimiento, ni la retórica, ni probablemente el punto de vista para poder haberme metido en la historia desde ahí. Y él sí. E inmediatamente yo, cuando vi lo que él escribió, me mandó una página, tres párrafos. Me mandó tres párrafos y dice, che, se me ocurrió escribir esto. Ya habíamos empezado, hacía tiempo, habíamos hecho entrevistas, y un día yo estaba en Telam y me manda por fax. Todavía no había email. Me manda por fax y yo dije, qué impresionante cómo encontró una técnica de relato.
Vos que fuiste secretario de redacción de Telam, dirigiste documentales, ahora dirigí Sur. ¿Cómo es para un militante? Yo creo que seguís siendo un militante, ¿sí o no?
Yo creo que sí.
Yo también. Digamos que somos militantes que trabajamos de periodistas. Pero bueno, si querés después hablas de eso, aunque no sé cuánto tiempo queda. Lo que quería preguntarte es, para un militante, para alguien ligado a la solidaridad, todo esto que has contado además, ¿no? De la fortaleza de la solidaridad para sobrevivir inclusive. ¿Cómo es ponerse a dirigir grupos de gente, no en función militar ni militante?
Bueno, ahí
te genera contradicciones.
Sí, sí, sí. Me genera un conflicto. Y te voy a decir cuál es, porque es una parte que me cuesta lidiar de mí mismo. Yo en la militancia estaba acostumbrado no solamente a estas discusiones de iguales, sino a recibir órdenes y dar órdenes. ¿Está claro? Uh-huh. Con lo cual, yo no siempre soy un buen compañero dirigiendo. Entonces, ahí te diría, si vos te adelanto algo, uh-huh, mi etapa de jefe, yo para mí ya la cumplí, ¿eh? Yo ya tengo que volver a hacer los documentales, a hacer libros, sí. Posiblemente muchos de los que están en Sur coinciden con esto. Muchos deben decir, al fin te diste cuenta.
Acá. Andate de una vez por todas.
Sí, en serio,
pero
Eduardo.
¿Te pusiste plazo o no?
No. Pero a mí me parece que si yo no logro aprender algo diferente de lo que es dirigir, me parece que mi etapa posiblemente se cumplirá. Y te voy a decir algo. Yo creo completamente en la democracia. De ser representante de. Y yo creo que muchos de los trabajos o de las actividades de gente que llega por función profesional, pero también por expresar determinados valores, determinados símbolos, estás expresando los valores de otros. Entonces tenés que saber hacerlo democráticamente. Y yo tengo más formación izquierdista, militarista, por ese lado. Entonces, uh-huh, también me parece que el relevo de métodos se tiene que dar. Y el relevo de métodos en muchos casos es que si vos solamente sabés jugar por punta izquierda y viene un puntero izquierdo mejor, flaco, terminó tu etapa. Y esto te lo digo porque a mí me está generando últimamente algunos dolores de cabeza, con otros quizás, pero en serio, conmigo mismo.
Hablando de dolores de cabeza, volviendo por última vez a la etapa de la prisión, en realidad no a la etapa de la prisión, a post, ¿te sigue pasando, porque supongo que te habrá pasado, el tema de lo pesadillesco a la noche? ¿Eso se supera?
Eso me pasó muchísimos años. Me pasó muchísimos años. Y ahora hace mucho que no me pasa. Es muy desagradable despertarte y decir, yo sé que estoy despierto y que no tengo que sentir que estoy preso como en la pesadilla, y sin embargo, ya estoy despierto y sigo sintiendo que estoy preso. ¿Queda claro lo que digo?
Sí.
Es decir, hay hasta que te terminás de despertar, los barrotes te quedan en una etapa donde vos estás semiconsciente o más que consciente y te das cuenta que estás preso. Es decir, te tenés que levantar, tomarte un vasito de agua y decir, ahora estoy totalmente despierto y no estoy preso.
info@decimequiensosvos.com.ar. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran. Pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. Que te esté yendo de bien a muy bien, profesionalmente, personalmente. ¿Lo sentís como una suerte de revancha contra alguien en particular?
No. Y esto te lo digo con toda sinceridad, porque mira, yo no tuve, por ahí tengo la suerte de la que yo, cuando me llamaron para Miradas al Sur, yo le aclaré a Spolky que yo no era bicho de redacción. Es decir, yo soy un tipo que, porque yo podría decir, mira, yo le tengo odio a Kirchhoff. No, yo no puedo tener odio a Kirchhoff, porque yo a lo sumo mandaba notas para el Clarín de los domingos desde afuera y cuando me dejaban colar una nota. O sea que yo ni siquiera te puedo decir, o sea, de Mañeto escribí cosas contra él porque surgían analíticamente, pero no tengo ningún motivo para odiarlo. O sea que yo en los medios, te digo, quiero y respeto a tipos que conocí como a vos, y como otros que, como el Negro Vázquez, ahora lo veo menos, pero la verdad que aprendí un pedazo del Negro Vázquez. Entonces yo tuve la suerte, es más, te digo, mirá, yo aprendí de Pepe Liashev, mucho de Pepe Liashev. Y si yo me cruzo con Pepe Liashev, lejos de cruzar de vereda, lo saludo. O sea, por eso te digo, no siento en esto lo que sí sé que sienten otros colegas que por ahí estuvieron y tienen peleas diferentes. Yo no lo viví eso en la profesión.
Decime quién sos vos, Anguita.
Mirá, la verdad me siento uno más en este momento. Te soy completamente sincero. Volviendo a lo que te marca una militancia clandestina, lo que te marca la cárcel, lo que te marca salir en la época de la teoría de los dos demonios, te hace sentir demasiado diferente. Te lo voy a decir, yo a Wanda un día le dije, mira Wanda, tengo permiso para que vengas a dormir a mi casa operativa. ¿Está claro? O sea, yo me sentía muy diferente. Y ahora soy uno más.
Eduardo Anguita.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. info@decimequiensosvos.com.ar www.decimequiensosvos.com.ar